Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepito Lacayo.
Pepito Lacayo, de Virginia. Yo no sé cómo este muchacho nació en Virginia siendo costarricense. ¡Qué barbaridad! Eso no se lo cree nadie. Pero el cuarto bate de nosotros sí nació en Virginia, ¿ok?
Correcto. Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Ay, Dios mío. Detrás de los controles en la esquina caliente, Danilo Fuentes Cortés.
Fuentes de Santa Clara, Las Villas, como quieran llamarlo.
En el bullpen, la cruz de Danilo Fuentes Cortés. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, pero nosotros sabemos la realidad. Nuestra cruz, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Pepito. Un saludo especial para todos los que están oyendo el programa y decirle a todas las peñas que estamos contentos. Hoy el segmento mío es un segmento especial de lo que sucedió de los peloteros cubanos la primera semana en Grandes Ligas. Y hoy, para nosotros, una sorpresa grande, y para mí, que Demio Nava González está aquí hoy lunes.
Muchas gracias, Guajirito. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Un saludo para Pepito, Danilito Fuentes Cortés y al cuarto bate del equipo de deportes aquí en Radio Martí. Héctor Carrillo, que no solamente nació en Virginia, sino también conoce toda esa zona de Washington D.C., Maryland y, por qué no, Virginia. Correcto. Y, por supuesto, un gran fanático del equipo de los Orioles y, en los últimos años, de los Nacionales.
Uh-huh. Es verdad. Bueno, damas y caballeros, en la programación de hoy tenemos un show cargado de deportes. Vamos a hablar de boxeo. Distinta suerte para púgiles cubanos durante el fin de semana. Vamos a hablar del fútbol soccer. El Real Madrid le corta la ventaja al Barcelona en España. Nuestras acostumbradas secciones de Los Sultanes del Swing, Put Me In Coach, una entrevista a una maratonista cubana, y también el Guajiro Peña con su segmentico, todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Así que, Danilo Fuentes Cortés, hazme un favorcito, viejo, ponme la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ya tenemos cuatro resultados finales en la jornada de hoy.
Y una sorpresa para un invicto, ¿no?
El béisbol de las Grandes Ligas. Los Tigres del Detroit. Ahí está llorando Omar Tigres. Ya me escribió. Sí. Yo sé que él ya sabe lo que pasó.
Ya sabe la noticia.
Entonces, algún día tenían que perder algún día. Después de comenzar 6-0, los Tigres del Detroit fueron a Pittsburgh con 5 peloteros de sangre cubana en su alineación y perdieron contra los Piratas 5-4. Pero eso no fue culpa. Eso no fue culpa de los cubanos. Te voy a decir por qué.
Eso era Interleague.
Correcto, Guajiro.
Tú sabes
gracias.
Que el socio tuyo, Manicho, hoy ganó, ¿viste?
Sí, mi socio, sobre todo. Tú no fuiste el roommate de Clint Hurdle. Tú fuiste el roommate
de Clint. Sí, vivió ahí.
Bueno, esta tarde Julito Martínez conectó su cuarto cuadrangular de la campaña. Lleva 9 carreras impulsadas. El muchacho de Hialeah está bateando 290. Joenny Céspedes, con 2 hits más, está bateando 344. No impulsó, no anotó. Nick Castellanos, el muchacho de Davey, está bateando 185, hoy conectó un hit. Alex Ávila, el muchacho de Hialeah, negoció un boleto oficialmente de
2-0. Y ayer no jugó, ¿por qué sería eso?
Porque le dieron el día libre, porque después de jugar por la noche, durante el día al catcher se le da el día libre. Tú, tranquilo, que yo te enseño de pelota, Guajiro Peña. Ya que, tranquilo, no importa. Y José Iglesias se fue en blanco de 3-0, pero está bateando 455.
Ya no es líder de los bateadores, al menos en la Liga Americana, ¿no?
Nadie es perfecto, sí. Nadie es perfecto. Por Pittsburgh, Harrison, 2 hits, 2 anotadas. Los Piratas, en realidad fue un esfuerzo colectivo. Hart de bateador emergente la botó con hombre en base. Ese fue el batazo de la victoria. Los Medias Rojas de Boston aplastaron a los Nacionales de Washington 9-4. El cubano Junel Escobar, tercera base de los Nacionales, un hit en 4 turnos al bate, 296 es su promedio. Big Papi, David Ortiz, la botó, sí señor, ya lleva 3 carreras impulsadas, su segundo cuadrangular, oficialmente 2 hits. Y Betts, el center fielder, se robó 3 bases, también la botó y fue la estrella del partido. Además de Porcello, el abridor del Boston, Nick Porcello, 8 entradas, 4 hits, 3 carreras limpias, un boleto, ponchó a 6, efectividad 3.86. Edemio, dale tú.
Bueno, ampliando la información de la victoria de los Piratas contra el Detroit con marcador cerrado de 5-4, hay que señalar que el equipo de los Tigres amagó. Estuvo amenazando en la parte inicial de la novena entrada, pero se quedaron cortos al anotar solamente 3 carreras. Y en el caso del cubano Johnny Cepeda, ayer se había ido de 4-0, hoy al menos conectó 2 imparables y se mantiene con un promedio ofensivo superior a los 340. ¿Y qué pasa con Víctor Martínez? Hoy vino como emergente por el cubanito Alex Ávila, porque el equipo de Detroit está jugando en Pittsburgh, en territorio de la Liga Nacional. Y bueno, ahí el pitcher tiene que ir a batear.
Sí.
Y por ese motivo no hay designado.
Aunque eso lo podría cambiar Robertico Manfred, el nuevo comisionado.
Lo quiere hacer.
Que él dice que la Liga, él quiere que la Liga Nacional tenga bateador designado.
Sí. Bueno, la derrota fue para un pitcher que, bueno, lanzó aquí en Miami. El venezolano Aníbal Sánchez, su primer fracaso con una victoria. El venezolano lanzó hasta la séptima entrada, 6 1/3 exactamente, le batearon 8 hits, le anotaron 5 carreras todas limpias, por lo tanto su efectividad aumentó a 3.46, gozó de buen control Aníbal no dio ningún boleto en casi 7 entradas y ponchó a un total de 9 bateadores. Pero ¿qué pasó con Aníbal? Que solamente le dispararon 3 cuadrangulares y no es un Iván Hernández cualquiera.
Correcto. Correcto. Bueno, para los Reales de Kansas City, Kendrys Morales se ha vuelto loco con el bate. En las últimas 14 horas, oigan esto, hoy los Reales de Kansas City vencieron al Minnesota 11-3. El cubano de fomento, Kendrys Morales, con 2 imparables, 2 anotadas, 1 impulsada, su segundo cuadrangular de la temporada. Kendrys Morales batea 414. El otro cubano en la alineación de Kansas City, Eric Hosmer Somayang, también con 2 anotadas, 2 impulsadas, 2 imparables, incluyendo un doblete. Y los Reales de Kansas City tienen promedio perfecto de 6-0. Anoche, Kendrys Morales, oigan esto, anotó 2 carreras, conectó 2 hits en 5 turnos al bate, y anoche Kansas City derrotó a los Angelinos 9-2 y hoy aplastó al Minnesota 11-3. Eso significa que en cuestión de 14 horas, Kendrys Morales anotó 4 carreras, tuvo 4 hits, la botó, tuvo un doblete, impulsó 3.
Está acabando, muchachos.
Está acabando con la madera.
Está con la madera encendida cuando empezó con el último año que se lastimó con los Angelinos de California, que metió un jonrón con la base llena y se partió un tobillo. Después de eso, ha perdido una barbaridad de su carrera, pero este año parece que se ha recuperado jugando primera base. Yo lo vi corriendo el otro día, no como hacía antes, pero está fincando el calcañal, quiere decir que no le duele, así que vamos a ver lo que pasa, ojalá que siga así.
Bueno, hoy ya el equipo de los Mets ganó, Pepito,
dale.
La vía de la lechada. ¿Tienes el resultado ahí?
Bueno, tengo ese resultado y también ahora tenemos que hablar sobre lo que hicieron los cubanos en la alineación de los Dodgers anoche. Pero primero vamos a hablar de la victoria de los Mets, que por blanqueada derrotaron a Filadelfia 2-0 esta tarde en la apertura de los Mets. El ganador fue DeGrom, Herang fue el perdedor y lo salvó Familia, su segundo. En ese partido, el héroe para los Mets, el abridor DeGrom, 6 entradas, 1 tercio, 0 carreras, 7 hits, 1 boleto, ponchó a 3. Y en la ofensiva, 2 hits para Kodair, las impulsadas de Denaut, el catcher, y Lagares, el center field. Por Filadelfia, Ben Revere, de 4-0. Utley, de 3-0, negoció boleto. Sizemore, de 4-0. ¿ok? Ya ven cómo va la cosa. Los Phillies están con promedio de 3 y 4 y los Mets 4 y 3.
Bueno, el Boston, que anoche con transmisión de Radio Martí fue boleado ante los Yankees, hoy lunes por la tarde derrotó a Washington, la capital norteamericana, con marcador final de 9 carreras por 4.
Ya lo di.
Ya tocaste ese tema.
Sí, ¿qué te parece, Demio, si tocamos el tema? Ya tenemos los 4 resultados finales de hoy. También quería recordarle a los amigos que esta noche hay un panorama casi completo en el béisbol de las mayores. En este instante estamos viendo el partido entre los Cerveceros de Milwaukee y los Cardenales. Milwaukee tiene ventaja de 5-4, van a la última del 9º episodio. En el 8º inning, Colorado 2, San Francisco 0. Nueva York 0, Baltimore 0, está comenzando. Está lloviendo en Toronto, yo creí que había techo. Pero bueno, está lloviendo en Toronto.
No pasa intento. Lo mismo que ocurrió el otro día aquí en Miami, ¿no? Que no dio tiempo cerrar el estadio. Y bueno,
correcto.
Tuvieron que paralizar el partido como 25 o 30 minutos.
Sí. Miami está en Atlanta y está lloviendo en Atlanta. Cincinnati en Chicago, los Cachorritos a las 8 y 5. Angelinos en Texas a las 8. Oakland en Houston a las 8. Arizona en San Diego a las 10. Y Seattle contra los Dodgers de Los Ángeles a las 10 p.m. Anoche, buenas noticias para los Dodgers. Sus 3 peloteros cubanos, los 3, contribuyeron con la madera y los Dodgers salieron airosos derrotando a los Diamondbacks de Arizona 7-4. Yasiel Puig conectó su primer cuadrangular de la temporada de 5-1. Yasmani Grandal de 5-2 con 2 carreras anotadas. Y la noticia del día, Alexander Guerrero, el muchacho de las Tunas, de 5-3, con jonrón, doblete, 4 carreras impulsadas. Este muchacho hace 2 meses lo querían mandar para las ligas menores.
Bueno, el problema es que en el contrato de él hay una cláusula, es un contrato como de 65 páginas. Hay una cláusula que dice que
el único en la historia,
no puede ser enviado a ningún otro equipo, no puede ser cambiado. Y bueno, por ese motivo tiene que mantenerlo en el roster de 25 peloteros. No en el de 40, el roster ampliado, sino tiene que estar ahí jugando.
Edemio, no solamente eso, que tenía que quedarse este año en Grandes Ligas,
sí,
no importa
sí,
lo que pasara.
En el roster de 25.
Ese es el único contrato que yo he visto.
Yo nunca he visto un contrato así, ni en ningún deporte, ni siquiera en fútbol.
No, ni el de Stanton, que es de 325 millones, dice que tiene que estar ahí. Pero, oye, todo el tiempo.
¿Y tú sabes dónde está jugando? Uribe.
Tercera.
Tiene 30 años y él jugando tercera base. Ahí porque jugó segunda el año pasado y no lo hizo bien, por eso Gordon le quitó el puesto. Gordon, un muchachito jovencito, se destacó y este muchacho se fue para la Liga Menor, jugó bien y ahora ha empezado sentado. Ahora, la noticia buena para él es que sentado ha venido a jugar todo ese tiempo, boom, y mete ese batazo. Eso le va a ayudar mucho a este muchacho que, bueno, tenía que ser así porque es de Vitoria
de
las Tunas.
Es de las Tunas.
Pero yo nunca he visto un equipo de Grandes Ligas poniéndose en tremenda desventaja en una situación así. ¿Qué pasa si comienza a batear mal y no produce con el bate?
Y lo vas a mantener todo el tiempo en roster de 25 peloteros.
Yo nunca
eso
he visto.
No existe.
Ahora, hay una regla que a lo mejor él no sabía. Puedes estar en el roster de los 25 y te pueden poner en la lista de lesionados por 2 meses.
Claro, puede pasar.
Así que,
bueno, ayer otro cubano que firmó un contrato multimillonario, el muchacho de Nueva Gerona allá en la isla, Raizel Iglesias, había sido enviado a Liga Menor hace como casi 3 semanas. Finalmente lo subieron de Liga Menor a las Grandes Ligas y ayer el manager del Cincinnati le dio la pelota a Raizel, un pitcher que bueno integró en el 2013 el equipo cubano que tomó parte en el tercer Clásico Mundial de Béisbol cuando Cuba perdió 2 partidos ante Holanda en Tokio, Japón y fue eliminado. Y de esa forma Holanda avanzó a las semifinales en San Francisco. Bueno, ayer domingo.
¿De qué parte de Cuba también?
Es de la isla. De Nueva Gerona. Ayer Iglesias estuvo lanzando impecablemente durante las primeras 4 entradas. Sin embargo, el muchacho se complicó en el 5º inning cuando le dispararon 3 hits. Le hicieron 3 carreras todas limpias, dio 2 boletos y ahí solamente ponchó a un bateador. Pero por suerte, después dejó el partido igualado a 5 carreras por bando. No tuvo nada que ver con el resultado porque finalmente lo perdió Gret en el fracaso de Cincinnati ante el San Luis.
Chapman pichó en
bueno, Chapman lanzó ayer domingo una entrada y la noticia es que dio un boleto y no ponchó.
Eso sí es noticia.
Pero tengo malas noticias para ti. Inmediatamente después de ese partido, cuando Raizel Iglesias hizo su primera apertura en las Grandes Ligas, inmediatamente después lo mandaron otra vez para la Liga
Menor. Sí, lo trajeron un día. Bueno, por lo menos lanzó bien hasta el cuarto, pero se complicó en el quinto. Y bueno, este partido, el cubano-americano de aquí de Miami, John Jay, se fue de 4-0 y bajó a un promedio ofensivo de 250.
Pero te quería decir que el manager de Cincinnati estuvo muy impresionado con Raisel Iglesias y dijo que en un futuro muy cercano este muchacho va a ascender otra vez a las ligas mayores. Bueno, ¿qué les parece si ahora, Danilo, si me ponen la musiquita de la sección favorita de Puerto Padre y de Pinar del Río, los Sultanes del Swing?
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Me pidieron que me repasara rapidito los resultados de anoche, donde jugaron peloteros cubanos en el béisbol de las mayores, además de los que ya hemos dado. Los Medias Blancas de Chicago derrotaron a los Mellizos de Minnesota 6-2. José Pito Abreu, 2 hits en 4 turnos al bate, y estaba bateando 238. El pinareño Alexei Ramírez, shortstop de Chicago White Sox, como dice el Guajiro Peña, impulsó 2 carreras con 2 hits, anotó otra. Ramírez con 4 impulsadas, incluyendo un doblete en esa jornada para los Chicago White Sox, que ganaron apenas anoche su segundo partido de esta temporada. Y los Nacionales de Washington anoche...
Esa es una noticia buena que vas a dar.
Anoche derrotaron a los Phillies de Filadelfia 4-3, y el héroe ofensivo de la jornada para Washington fue el cubano Junel Escobar, que jugó tercera base y conectó un doblete en el 9th episodio y terminó anotando lo que fue la carrera de la victoria. También negoció un boleto y, bueno, ya supimos que hoy tuvo también otro hit. Pero anoche, la estrella, una de las muchas para Washington, Junel Escobar.
Bueno, a propósito, ayer, Pepe, aquí en Miami, el equipo de casa volvió a perder, esta vez 8-5 ante Tampa, a Deini Echavarría. Hay que mirar el promedio con lupa, Pepe y Guajiro, 0.45, porque ayer domingo se fue de 4-0, por lo tanto, los
Marlins,
victoria y 5 derrotas.
Déjame defender a Echavarría. El que gana 330 millones de dólares, no pesa, va a tener 100 y pico, ¿ok? Es tanto. Así que el equipo de los Marlins se han tragado el bate completo y no están haciendo el trabajo.
Bueno, Giancarlo Stanton está bateando hasta ayer. Se fue de 4-0 ayer domingo, está en con un promedio ofensivo de 158.
Ave María, no sabía que pasaba tanto.
Bueno, ya el béisbol de las Grandes Ligas dio a conocer sus peloteros de la semana. Esto no va a impresionar a nadie. El primera base de los Tigres, Miguel Cabrera, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Americana. 6 partidos, Cabrera batió 520, 13 hits en 25 turnos al bate, con 2 dobletes, 2 jonrones, 8 carreras impulsadas y 4 anotadas. En la Americana, el venezolano fue líder en bases en total, 21, hits y porcentaje de envasarse, 586. Además, empató por el primer lugar en impulsadas y el segundo puesto en promedio de slugging. Es la 10-3, la decimotercera vez en su carrera profesional que Miguel Cabrera es jugador de la semana en el béisbol de
las mayores.
Ya dentro
de poco dice Carrillito que va a perder esa cifra.
Así es. En la Liga Nacional, vamos a buscar el cable, que además fue otro latino, el mexicano-americano de los Dodgers.
Adrián está acabando.
Adrián González. Me quitaron el cable, mira tú. Adrián González, recuerden que conectó 5 jonrones en sus primeros 3 partidos de los Dodgers. Aquí está. El primera base de los Dodgers de Los Ángeles, Adrián González, fue nombrado jugador de la semana en el viejo circuito. El mexicano, quien encabezó las ligas mayores en empujadas en el 2014 con 116, abrió el 2015 con un bateo de jonrones. 5 cuadrangulares, 14 hits, 32 bases en total, promedio de 609, impresionante, 14 hits en 23 turnos al bate. González encabezó las mayores, no la liga, las mayores en slugging con 1,391.
Casi nada.
Porcentaje de envasarse 667 y fue el líder con 8 carreras anotadas. Es la 8ª ocasión que Adrián González es reconocido como jugador de la semana.
Bueno, a propósito, Pepe, hasta la jornada de hoy lunes por la tarde ya concluyeron 4 partidos. En la Liga Americana, el líder de bateo, Miguel Cabrera, con 517. Le sigue José Iglesias, también del Detroit, el cubanito, con 455. Bogarts del Boston batea 4.33, José Reyes, el dominicano del Toronto 4.17 y el cubano Kendrys Morales del Kansas City 414. Esto en la Liga Americana. En el viejo circuito, Adrián González batea 609, LeMahieu del Colorado 4.81, Nori Aoki, el japonés del San Francisco 4.38, Adam Lind del Milwaukee batea para 435 y Tolowitzki del Colorado 400. En jonrones, en la Liga Americana, líder un cubano americano, Julito Martínez del Detroit con 4, y con 3 están empatados Hanley Ramírez del Boston dominicano y Salvador Pérez del Kansas City, y con 2 aparecen David Ortiz y Alberto Pujols. En jonrones en la Liga Nacional, como dijo Pepe, en la primera semana conectó 5 bambinazos Adrián González. Le sigue Joey Votto, el canadiense, el Cincy con 3. Y la misma cifra la tienen Pedro Álvarez del Pittsburgh y Todd Frazier del Cincinnati. Y con 2 aparece Ryan Zimmerman del equipo de los Nacionales.
Por cierto, que hablaste de Pujol. Ayer Pujol hizo una cosa, rompió el récord de Stan, del señor T. William, de 521 jonrones. Parece bobería. Esos son batazos, ¿sabes?
Y Pepito, los latinos siguen acabando. Por ejemplo, impulsados en la Liga Americana, están en primer lugar Miguel Cabrera con 9, también tiene la misma cifra J.D. Martínez, el cubano, Salvador Pérez, Alex Ríos, el boricua, y Lorenzo Cain. En la Liga Nacional, Corey Dickerson del Colorado es líder con 9, le sigue Joey Votto con 8, Todd Frazier del Cincinnati con 8 y con 7, Adrián González y Andrew McCutchen. Así que tremendo lo que están haciendo los latinos, al menos en la primera semana, porque en el picheo está un poquito peor. El mejor latino aquí es Santiago Casillas en rescates con 3, compartiendo la posición cimera con Jason Grilly del Atlanta.
Bueno, para que sigan planificando su día, mañana estará lanzando para los Padres de San Diego contra los Diamondbacks de Arizona el cubano Odrizamer de Spain, que lanzó en relevo casi 5 entradas perfectas el jueves pasado. No es el único cubano que va a lanzar mañana. Nick Martínez, de la secundaria de Belén, que ya ganó su primer partido.
Ahí estudia el nieto del Guajiro Peña.
Así mismo. Va a lanzar mañana a las 8 de la noche en Texas contra los Angelinos de Anaheim. Ya Martínez la semana pasada lanzó muy bien, ganó su primer partido de la temporada. Y luego el 15 de abril va a lanzar Gio González, el muchacho, el cubano-americano de Hialeah, que perdió su primero de la temporada el sábado. Va a lanzar para los Nacionales de Washington contra los Medias Rojas de Boston.
Comenzó ganando Gio González 1-0, pero después falló. Se cansó un poco el muchacho acá de Miami.
Así que ya ese es el panorama de los pitchers cubanos. Van a lanzar, por ejemplo, Hisashi Wakuma, el japonés, va a lanzar contra los Dodgers a favor de Seattle a las 10 p.m. también mañana. AJ Burnett, el ex Marlin, ahora pirata de Pittsburgh, va a lanzar para los Piratas contra los Tigres del Detroit mañana a las 7 de la noche. El colombiano José Quintana va a lanzar contra Carrasco ese partido, White Sox contra los Indios, a las 7 y 10. ¡Hey! Ese es el partido que vamos a narrar nosotros.
Sí, señor. Sí. Yo voy a dar una noticia que la gente... Y eso porque el muchacho que yo llamo Cristóbal Colón, es ayer por primera Bartolo. Vez en la historia, metió un hit para ganar el juego el equipo de los Mets y ganó.
No, y el otro día le ganó a Washington.
Porque él jugaba en la Liga Americana. Sí. Y ahora está jugando con él. Y batió hit para ganar el juego y ha ganado de 2-2. El gordito. ¿Cuántas pesas?
2.85, ¿no?
Dice, yo creo que dice, en el pie izquierdo.
Está más gordo que Sisi Sabatía. Debe estar en 300 libras, ¿no? Así, Carrillito.
De verdad.
Sí, dice que por ahí por 3.10 por lo menos.
Damas y caballeros, hacemos una pausa. Regresamos dentro de 4 minutos. Hace 4 minutos comenzó el partido entre el Miami Heat, que absolutamente tiene que ganar esta noche, Si el Miami Heat pierde esta noche contra Orlando Magic, está fuera de la postemporada.
Sí, porque no, Brooklyn y a Indiana tienen 37 victorias.
Pero si el otro equipo gana, también está eliminado.
Correcto.
Es un solo juego.
Sí, correcto. Le voy a pintar el escenario. El Miami Heat tiene 35 victorias y 45 derrotas. No debería estar en los playoffs de cualquier manera, pero bueno, como no, en la NBA, casi todo el mundo va a los playoffs en la NBA, ni modo. Está 2 juegos detrás de Brooklyn y 3 juegos detrás de los Celtics de Boston en la lucha por el octavo y último cupo disponible a la postemporada.
Bueno, el octavo se lo están disputando Boston, o sea, Brooklyn y el equipo de Indiana.
Si el Heat gana esta noche y los Nets ganan, de cualquier manera Miami Heat está eliminado de la contienda. Sí. Ahora, están matemáticamente en la contienda porque le quedan 2 jornadas, tienen que ganar los 2. Y que los Nets de Brooklyn pierdan los 2.
Y bueno, a Indiana, que tiene 37 también.
Está bien Indiana.
Tiene así que perder que... Indiana.
Bueno, yo sé que yo estaba leyendo la noticia y ya los basquetbolistas del equipo del Heat se están despidiendo para el año que viene, como diciendo que tenían chances, pero que era una cosa increíble.
90% no va a avanzar.
Y que querían regresar de nuevo a jugar otra vez el año que viene. Esas son las estrellas. Ellos hay que aplaudirlos porque han tenido 8 o 10 basquetbolistas, los atletas, lastimados todo el tiempo. Y el estelarísimo de ellos, Wayne, siempre ha estado lesionado. Juega a la mitad de un juego y tiene que irse. Yo no sé cómo están todavía vivos. Vaya, vivos si tú piensas que tienen chance, porque ellos mismos dijeron que ya eso se había terminado.
Sí, no, lo que te digo matemáticamente es porque...
Sí, claro, muy difícil. Que
pero muy difícil. Muy bien, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
Lacayo, para empezar mi segmento, quiero tirarte un cambio de velocidad.
Dale.
¿Cómo se dice matemáticamente en inglés?
Mathematically.
No.
Sí.
Eso no es correcto. Todavía falta algo. Matemáticamente.
Mathematically.
¿Ve?
¿Cómo es entonces?
Carrillo, tradúcelo a este muchacho eso.
Carrillo, tú que naciste en Virginia, no es mathematically.
Mathematic.
Lo que pasa es que Guajiro quiere que yo diga mathematically meant.
Pero, oye, ¿dónde está la mente? ¿Dónde está la mente? Ok, bueno, hoy voy a empezar porque ya dieron mucha noticia de lo que los cubanos y los latinos están haciendo, pero yo voy a hacer lo que pasó durante la semana del domingo cuando empezamos a transmitir el primer juego y voy a empezar con esto. El pelotero de Vitorio Las Tunas batió su primer jonrón y está bateando para un average de 429. Y Puy batió su primer jonrón de la temporada y está bateando 142 en la semana. Grando batió ayer de 5-2, de 4-2, está bateando 2-14. Peña se volvió loco con el Cincinnati de 5-2 y está bateando 667. Eso es así. Escobar de Washington de 5-2 metió doblete ayer, que ya oyeron la noticia, para que después lo empujaran y anotaran la carrera. Abreu, de Chicago White Sox, de 4-2, 2.38. Ramírez, cierre stop, está cogiendo impulso. 5-3, empujó 3 carreras y batió 2.86. No, 2.86 no es él, no. Castellano, de 5-1, batió 183 durante la semana. Iglesias, sí, durante la semana de 4-1, el último juego, 526. Morales, Cande Morales, de 5-2, la última semana batió para 400. Y hoy la noticia oyeron que dice Lacayo que bombardeó también. Soler, de 4-0, batió el último juego, 222. Y sigo por ahí. Céspedes se fue en blanco, pero sigue bateando 321 en la semana. Por el Texas, Martin, de 7-1, empujó 2.
Y le quitaron un jonrón con las bases llenas. ¿No es así, Pepe?
Es verdad.
Oyendo sí. Ese es tu socio.
Sí, mi socio de Villa Clara conectó un gran slam y se lo robaron.
John Jair, el mejor centerfielder de la Liga Nacional, uno de los buenos, de 4-0, batea 2.50 con el Cincinnati. Y esta es la noticia.
San Luis.
Que todo el mundo está con Alonso. La primera, John Alonso de San Diego, de 4-0, pero batea 381. la primera que va a ser de Kansas City, que lo descubrió el señor que tengo aquí ahí, ¿de dónde tú eres? ¿De Pinal del Río?
Sí, así mismo. Sí,
déjame decirte que cuando yo entrevisté a John Der Alonso, esto fue en el año 2011, que ahí, bueno, entrevisté a Roldy Chaman para TV Martí, yo me senté con un rato, tuve como 25 minutos hablando con John Der Alonso, y me miraba seriamente y me decía, me explicó cómo llegó a Grandes Ligas, cómo llegó al béisbol, pero cuando era un adolescente, dice que casi noche a noche se iba con su papá y su mamá, tenía una compañía de limpieza acá en Miami, y okay, básicamente hacían el trabajo Spring. Después de las
seis, que vivía en Miami,
sí, hacían el trabajo en banco, en diferentes instituciones aquí en Miami, en horas de la noche, y dice que John Der Alonso, que él le ayudaba en todo, que incluso limpiaba, ¿no? Ayudaba mucho a su papá y su mamá, y dijo, algún día quiero compensar a mi papá y mi mamá, porque llegaron de Cuba y no, ¿sabes? No le fue bien, no estudiaron, etcétera. Y dice, en cuanto cogí un dinerito, lo primero que hice fue comprarle una buena casa y hacerle tremendo regalo tanto a mi mamá, mi papá y mis hermanos.
Okay,
y ahora está ganando millones.
Déjame terminar el cementico, Damián, y no te metas más en mi vida, ¿ok? terminé con el señor que estaba tirando a Alonso. Ahora voy con la primera base de aquí de Bragua. Hamner, primera base cubano de Kansas City, desde 3-0, está bateando 2.59. Alex Ávila descansó ayer, dice el de la calle, porque hay que descansarlo. Batió en la semana 750. Y ahora viene la noticia. Desde el año 1985, no había una... Al empezar una temporada, los Tigres de Detroit habían ganado desde el año 85 seis juegos seguidos. Miguel Cabrera en la semana batió de 14-11 para 520. Y aquí va la noticia de los que quieren saber lo que puede suceder durante la temporada. En el último lugar se encuentra Miami, y en el primer lugar en esa división, Atlanta. Eso lo voy a decir rápido. Cincinnati 4-2. Milwaukee en el último lugar. San Francisco, los campeones mundiales y series mundiales, en el último lugar. En la Liga Americana, Boston 4-2, Toronto 4-2, Baltimore 3-3, Tampa 3-3, y los Yankees de Nueva York en el último lugar. Detroit invicto en la primera semana 6-0, Kansas City 6-0.
Guajiro, permiso.
Chicago
Detroit
2-4.
Es el periódico, porque ya Detroit perdió y el Kansas
City. Bueno, estoy hablando de la semana pasada, Demio, por favor. Y entonces Chicago 2, Cleveland de 2-4, Minnesota de 1-5, Houston empatado 3-3 con el Seattle, Oakland 3-4, y Texas 3-4, Los Angelinos 2-4. Esto fue lo que sucedió la primera semana. Lo de ayer y hoy, no, porque esto empezó el domingo y nosotros tuvimos el honor transmitir ese juego.
Y a propósito, ¿sabes? Mañana estaremos a las 7 aquí en Alduri 50 transmitiendo béisbol de las Grandes
Ligas. Los pitchers, Damio, ¿cómo están los pitchers de la cosa? Te lo voy a poner duro ahora bien rápido. Vamos a ver. Vamos.
Los pitchers cubanos.
Sí.
Bueno, Chapman está lanzando muy bien ayer por primera vez.
¿No le han hecho carrera todavía?
No. Y bueno, Raizel Iglesias vino de Liga Menor. Lanzó bien hasta el cuarto, se complicó en el quinto, lo enviaron de nuevo a Liga Menor. Y bueno, mañana Durizamer de Spain. G. González estará lanzando pasado mañana. Así que los cubanos creo que van a hacer buen
espérate
trabajo.
Espérate que suban otra vez a Rubénis Elías, los marineros.
De un momento otro lo suben.
Así que...
Y un aplauso para lo que está haciendo Morales, porque él se merece que se recupere por lo que le sucedió a ese muchacho,
es verdad,
que fue una desgracia.
Sí. Es verdad.
No lo conozco personalmente, pero dicen que es excelente. Yo no sé si Demi lo conoce, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, hoy les tenemos una entrevista realmente especial y exclusiva. Vamos a hablar con una maratonista cubana que compite ahora para España, porque lleva fuera de Cuba mucho tiempo.
Lleva 18 años.
Correcto. Uh-huh. Nació en Guantánamo, tiene 41 años de edad. Acaba de competir en el maratón más complicado del mundo, que es en el desierto de Marruecos. Se llama Maratón de Sables. Son 250 kilómetros. Es el ultramaratón del desierto. Y la muchacha, la cubana, no ganó el maratón, pero claro, fue una de las pocas competidoras que terminó la carrera.
Que a propósito, Pepe, en la entrevista que realizó nuestro colega Iván López Muñiz, cuando llamó a España a esta guantanamera, por la diferencia de horario, era el primer día en varios días que se iba a hospedar en un hotel, dormir con una buena cama, con aire acondicionado. Y la muchacha dice, estaba extrañando el hogar, la cama, dormir cómoda, porque estuve como una semana durmiendo a la intemperie, y por ese motivo dice, oye, tengo tremendo sueño, Ivancito López.
Así es.
Así que
vamos ahora con la entrevista del día.
entrevista de hoy.
En el hotel, que se venía a la habitación, como me iban a llamar.
Pero tenés que dormir después de correr tanto.
Bueno, dormiré luego, es que con la emoción. Ya he descansado, ¿eh? Ayer la maratón terminó el sábado. Ayer hemos dormido bien, en una cama por fin, después de dormir tantos días a la intemperie en el suelo y con piedras y todo. Y nada, bien. Ayer por fin hemos dormido todos en una cama. Y hoy también, ya mañana volamos a España.
¿Y es verdad que cuando corres tanto tiempo llevas una bolsita de chocolatines y los comes en el camino?
Bueno, no. Llevo cositas, claro, llevo barritas y cosas para ir comiendo por el camino, pero vamos, las llevo, ese viaje la llevé porque me la dieron los compañeros, porque yo no llevaba nada de eso, yo nunca había corrido a maratón ni nada, y entre todos pues me ayudaron y me dieron todo lo que necesitaba para poder terminar las carreras, porque yo solamente llevaba la comida que tenía que hacer entre diario las normales, pero no llevaba nada para reponer por el camino, porque como nunca había hecho una maratón ni nada, pues no sabía que había que llevar tantas cosas.
¿Cómo se llaman estos maratones ultra largos?
Ultramaratón.
¿Y este ultramaratón de dónde era?
Bueno, esto era desde... Es en el desierto. Son 250 kilómetros, es una ruta que te hacen. Es en Marruecos, en el sur de Marruecos.
Ok, sí. ¿Todo ocurre en el sur de Marruecos?
Oursarzate, sí, en el desierto del Sahara.
¿Y nunca habías estado ahí?
Nunca, jamás, es la primera vez. Es que nunca había estado aquí y nunca había participado en ninguna maratón. Ni en de 21 kilómetros, ni de 42, ni de nada. Y ya estoy planteando irme en febrero del 2016 a la de Costa Rica, otra ultramaratón.
Increíble, porque estás...
Hombre, ha sido increíble. La verdad que aquí están todos, como alucinando conmigo, ¿no? No sé cómo explicarlo, que están todos muy impactados, porque es mi primera carrera de este tipo y escojo la más difícil del mundo. Me fue muy bien, la carrera es difícil, es muy dura, pero la verdad que la mente, yo siempre confío en mi mente y en mi fuerza de voluntad, y eso fue lo que me ayudó a terminar la carrera, pero es durísima, es muy dura. De hecho, esta es la 30 edición, y dicen los veteranos, los que han estado otras veces aquí en esta competición, que ha sido la más difícil de todas. Bueno, las anteriores eran de 80 kilómetros la carrera larga, la de non-stop, que es sin parar. Y este año ha sido de 91,500, creo, o sea, vamos, 92 kilómetros ha sido este año. He superado toda la maratón, tengo mi medalla. Llegaré a España mañana con mi camiseta de la maratón y con mi medalla de sables del 30 aniversario. Pues porque no haces maratones, empieza a hacer maratones para que veas cómo vas a tener medallas.
Bueno, lo voy a pensar, porque me vendría bien una medalla. ¿Y cómo haces para estar tanto tiempo sin estar conectada a tu email?
¿Cómo hago?
No, ¿te molesta estar desconectada del mundo o te da placer cuando estás haciendo eso?
Pues la verdad, cuando estoy haciendo esto no pienso en ello. Y tampoco estoy desconectada porque, por ejemplo, aquí podíamos enviar un email diario. Y a mí me podían enviar todos los mensajes. Y recibí muchos mensajes de ánimo y muchos mensajes enviándome la energía a todo el mundo, y la verdad que, mira, eso fue una de las cosas que también me ayudó muchísimo a terminar cada etapa, pensando, cuando llegue voy a tener unos mensajes bonitos y los voy a leer, y mañana más, y así. Desconectada, es que como estás tan entretenida haciendo estas cosas, pues no te sientes tampoco mal, y son pocos días. Tampoco, ahora tengo que llegar a España y ponerme al día de todo, al día de la cumbre, al día de lo que está haciendo el movimiento, al día de todo, porque estoy desorientada ya, llevo una semana fuera sin saber qué pasa en el mundo. Y nada, estoy deseando ya llegar a casa también para enterarme de todo lo que está pasando.
¿Y qué deportes hacías antes?
Hice atletismo y ciclismo.
¿Y hace cuánto tiempo estás en España?
18 años. Pero bueno, estos deportes los hice en Cuba, ¿eh? Cuando llegué a España sí, seguía haciendo ejercicio y eso, pero no en plan de competiciones ni nada de eso. Y en Cuba competía, pero las competiciones eran escolares, porque lo hice cuando estudiaba.
Bueno, gracias a Pasión Magazine y a mi socio y tocayo José Luis Martínez, pudimos conocer que Aroldis Chapman se ha convertido en el máximo Salvador entre los relevistas taponeros cubanos en toda la historia del béisbol de las grandes ligas, pasándole a Danis Báez, el pinareño.
Sí, tuvo un año de 35 salvado con Tampa.
Acuérdate que Danis Báez, no, 40.
40.
40, no, 41. No, a ver, aquí en el artículo dice mi socio, José Luis Martínez, que tuvo 41. Ese es lo máximo que ha salvado un cubano, un taponero cubano en el béisbol de las mayores. Pero Aroldis Chapman lleva 115 juegos salvados en su carrera profesional. Y yo veo venir muchos, pero muchos más. Así que muchas gracias. Y también datos interesantes. También dice José Martínez. Vamos a ver. Los Reales de Kansas City son el 26º equipo en los últimos 100 años en comenzar la temporada 7-0. ¿Ok?
Sí.
Así que
Danis Báez salvó de por vida 114.
Correcto.
En el año 2005 con Tampa salvó 41, un año antes 30. Y con Cleveland en el año 2003 salvó 25.
Vamos a ver si algún día Aroldis Chapman llega a 40.
Déjame abundar en lo de Martínez con Chapman. Yo no creo que haya habido ningún pitch de relevo hasta este momento que haya pichado, ponchado más, casi doble de los ponchados que los cines lanzados. Es una cosa fuera de lo común. No importa que tú tires 100, 90, 110, pero la suerte que él ha tenido es que cuando tiene la recta que tira 90, 96 millas por hora, que es el regular, y cuando tira 99 y ahora tirando un cambio de velocidad. Señores, cuando tú tiras 90 y 95 y 100 y tiene un cambio de velocidad de 85, la recta parece no de 150. Sí. Eso no hay duda para el bateador. Eso es lo que el bateador piensa que es.
Bueno, Aroldis lleva a 115 salvados, como señala, ¿no? 38 en el 2002 y 2013, y 36 el año pasado que estuvo lesionado, y este año tiene dos.
Así que es. A continuación, la sección favorita del Guajiro Peña, noticias del fútbol soccer.
The name of the game.
Este segmento le encanta al Guajiro Peña porque siempre hablamos de Cristiano Ronaldo.
El Real Madrid que ganó.
Así es, el Real Madrid ganó este último fin de semana, jornada número 31 de la Liga Española, derrotando a Eibar 3-0, Málaga 2, Atlético 2, y el Barcelona empató contra el Sevilla 2-2. ¿Qué significa eso? Que el Real Madrid cortó la ventaja que le tenía al Barcelona. Ahora son solamente 2 puntos, 75 puntos del Barcelona, 73 Real Madrid, 66 del Atlético. Pero también en el Pichichi, la lista de los máximos goleadores de la liga, Cristiano Ronaldo, con 38 goles para el Real de Madrid.
¿Y por qué tampoco, chico?
¿Te parece?
38.
¿Tú sabes lo que es eso en fútbol? Leo Messi, el argentino del Barcelona,
casi un
suma,
gol en dos partidos.
Sí, suma 34 tantos, mientras que Neymar, muy, muy por detrás de ellos dos, con 18. Recuerden que mañana hay Champions, damas y caballeros, el Atlético Madrid contra el Real Madrid, el partido del año hasta la fecha, a las 2:45 hora de Cuba.
Tú que estás siguiendo, y Rafael, no tú, no, Rafael es básquetbol.
Saludos a Rafael.
Tú no oíste una noticia.
Los lunes, ¿no?
Tú no oíste una noticia que querían comprar a Cristiano por 300 millones de dólares.
Sí. O sea, como Giancarlo Stanton, 300 millones de dólares.
Pero él no quiere ir para allá, ¿no?
No
quiere ir para allá.
Pero tú sabes lo que es eso, 300 millones de dólares. Le ofrecieron.
Tú sabes que se lesionó Rusney Castillo.
Imagínate tú.
El hombro.
Eso
en una
peligroso.
Jugada ya en las ligas menores.
Un
¿no
hombro,
han dicho?
Una lesión, un hombro es peligrosa, Guajiro. Pudiera estar un par de meses.
Eso fue el sábado por la noche. Oye, fuera de la alineación hoy. Está día a día. Vamos a ver qué pasa. Muy bien.
Eso no fue nada. Nada grave, ¿no?
A continuación, noticias del boxeo profesional. Especialista en el deporte
de los puños. Bueno, ya estamos aquí.
¿Te gusta boxeo?
En el segmento del deporte de los puños también le gusta a Derenlito Fuentes Cortés, ama al boxeo. Bueno, el último sábado, Peter Kinling, conocido como Kicho Golate, llegó a Nueva York con dos metas. Primero ganar y, por supuesto, después conservar el título en el peso mediano por la OMB, o sea, por la Organización Mundial de Boxeo, que tiene sus oficinas allá en San Juan. Sin embargo, un día antes del pleito, el pasado viernes, ante el ex campeón mundial británico irlandés Andy Lee, el púgil cubano-americano no pudo hacer el peso corporal, o sea, 160 libras. Y de esa forma, la OMB no avaló el combate por la corona mediana. O sea que la primera pelea fue que el título no iba a estar en disputa el último sábado. Ahí ya tenía la primera derrota el denominado Kick Chocolate. Y bueno, sobre el ring, allá en Brooklyn, en Nueva York, ambos peleadores con similar estatura hicieron una pelea a media y larga distancias. Kinlin, invicto en 31 combates, con 22 peleas ganadas por la vía rápida y abrió un empate, fue agresivo al inicio de la pelea y bueno, en el mismo primer asalto, el cubano residente en Chicago, Illinois, le llegó con un potente swing de derecha al mentón del europeo, quien cayó a la lona en malas condiciones a los 2 minutos y 31 segundos de ese primer round. El tercer hombre del ring, Steve Willis, le aplicó conteo de protección a Lee, quien aún parecía estar completamente mareado. Aunque Killing, al ver en malas condiciones a Lee, no lo atacó. Ahí perdió tremenda oportunidad el cubano en la esquina neutral. Y bueno, finalmente a los 2.59 segundos, Killing le llegó con directo a la cara de Lee, pero la campana salvó al púgil del viejo continente. En el tercer round, el cubano americano le llegó al mentón de Lee con una derecha y después con su de izquierda. Y ahí, bueno, el británico no pudo asimilar esos dos golpes del cubano y cayó a la lona para un conteo de protección. A partir del séptimo round, Lee mostró mayor agresividad que el cubano-americano Killing. A los 2.38 minutos de ese salto número 7, una combinación de zurda y derecha envió al peleador de Chicago a la lona y el árbitro le contó los 8 segundos reglamentarios. Killing regresó a la esquina y fue atendido muy bien por su entrenador Eric Brown, quien orientó a su peleador que, bueno, que combatiera desde afuera y que se cuidara mucho de la zurda de Lee. En los últimos dos asaltos, Killing no se empleó a fondo por su cansancio y la pelea concluyó con empate a 12 rounds. El juez Eric Marlinsky votó por Killing 103 a 112. El italiano Guido Cavalleri votó por Lee 103 a 112, mientras que el norteamericano Glenn Feldman vio empate 113 a 103. Esto fue en Brooklyn, Nueva York, porque el último sábado por la noche en San Juan, Puerto Rico, el avileño Yoandry Salinas se adjudicó su victoria número 21 como profesional, con solamente una derrota, de las cuales ha ganado 14 por la vía rápida, y el muchacho de Ciego Ávila salió con tremendo ímpetu y derrotó por nocaut en el mismo primer round al mexicano Ricardo Almaraz.
Muchísimas gracias. No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes por esta la emisora favorita de Edemio Navas, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate, Héctor El Cepillo Carrillo.
David Genio.
Detrás de los controles, Danilo Fuentes Cortés.
Santi Espíritu.
Hemos tenido el gusto de hablarles
Orlando Paño,
Edemio Navas,
Pepe Lacayo. Se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.